Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
Muy buenos días, tardes y noches. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Esperamos que excelente. Estamos por aquí de nuevo en Bambú Podcast en un nuevo episodio con mi estimada Gabriela Pardo Sánchez. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va?
Hola, hermanito. Hola a todos ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Dónde nos escuchen? ¿Cómo se encuentran el día de hoy en este nuevo episodio de Bambú Podcast?
Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros estamos contentos otra vez de andar por acá, hablando de eventos canónicos, hablando de cosas bonitas de la vida, cosas que nos han gustado, cosas que nos han hecho sufrir y demás cosas de la existencia. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos había estado dando vueltas durante un par de semanas, pero no teníamos como mucha idea de cómo abordarlo y dijimos, bueno, vamos a aplicarnos, sentarnos, bajar las ideas y bajar las cosas para tratar de disolverlo, de entenderlo de mejor manera. Y hoy vamos a hablar de qué significa la melancolía y la nostalgia, que son sentimientos muy humanos y que, pues no sé si eventos católicos católicos, apostólicos y romanos, así bien religiosos aquí. No, mentira, no es cierto, para nada. Pero sí vamos a hablar sobre por qué estos eventos canónicos o estos eventos trascendentales emocionalmente, yo creo que ese es el tema, trascendentales en cuestión de emociones, pueden ser vistos desde diferentes matices, desde diferentes perspectivas. Y entonces, mientras apotábamos ideas y sacábamos cosas, decíamos, bueno, ¿qué es la nostalgia y por qué a veces le puede pegar a uno en la existencia diaria? Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo ves ese tema de la nostalgia?
Bueno, es un tema complejo, como siempre. Tema complejo, sí considero que es un evento canónico porque todos hemos sentido nostalgia. Y yo diría que es algo muy del día a día, por más minúsculo que sea, es muy del día a día. Y para responder la pregunta, la nostalgia. Bueno, a mí, lo que decías cuando estábamos charlando, pensé en la película Intensamente, porque va a salir la 2, por si ustedes no lo saben, ya les informo. Pero en la película Intensamente se trata de una niña, y lo que muestra la película son sus emociones y cómo pues la niña maneja y va conociendo sus emociones, o sea, tanto las emociones a la niña y viceversa, la niña a sus emociones. Para no hacer el cuento largo, como diría mi amadito Carlos, la trama de la película es que normalmente alegría, la emoción de la alegría, es la que siempre maneja lo que pasa en la niña. Entonces ella toma las decisiones en control de la niña y la niña siempre está feliz porque es una niña. Y lo que pasa es que se mudan, la niña y sus papás se mudan a otro lugar, porque el papá creo que tiene otro trabajo, no sé. Y ella pues como que esto le causa mucha crisis, y alegría y tristeza se pierden por ahí, porque son dos muñequitos, se pierden por ahí. Entonces hay mucho conflicto porque ya no está alegría para controlar a la niña, o sea, la niña ya no está feliz siempre. Una tragedia, todos hemos pasado por ahí. Entonces, lo que pasa es que ya las emociones empiezan pues a hacer lo que quieren con la niña entra en crisis, el caso es que la niña se escapa de la casa. La niña se escapa de la casa y entonces hay como mucha inestabilidad en el cuerpo de la niña y las emociones que están por ahí perdidas, la alegría y tristeza, pueden ver como toda esta crisis. Y bueno, la película transcurre, ellas van intentando encontrar su camino de vuelta a la cabeza de la niña, no sé qué, bla, bla, bla. Y dentro de todo eso, como que alegría siempre le tiene mucho asco a tristeza. O sea, es literal. Suena muy fuerte, pero es que la pobre tristeza es ahí una bolita azul. Y alegría, no. La odia, tú no le sirves para nada a la niña, no sé qué. Entonces, como que la resolución del conflicto, que es cuando, bueno, la niña tiene toda esta crisis, se va de la casa. Luego llega alegría y tristeza, logran volver a la cabeza de la niña antes de que ella, pues, entre acá en la crisis extrema.
Existencial.
O sea, un poquito más y entra a la puerta la niña. No.
Y entra la segunda parte.
Sí. Entonces, cuando ya ellas logran llegar, alegría le da el poder a Tristeza y le dice, mira, hoy es tu momento. Entonces, Tristeza como que maneja a la niña, y el caso es que la niña se pone a llorar, vuelve a la casa, ¿no? Porque los papás creo que la encuentran o ya vuelve, no sé, pero el caso es que ella se revienta a llorar y está muy triste, le dice a los papás que está muy triste, que extraña a sus amigos, todo eso. Y ella pues está enfocándose solo en los recuerdos tristes que tiene. Entonces creo que es, por ejemplo, que en un momento ella se para a presentarse delante de toda la clase y como que le da pena y como que eso, la vergüenza, y se está acordando que está sola, no sé qué, todo eso. Y eso es porque Tristeza está controlando a la niña. Pero entonces Tristeza, la emoción, le dice a Alegría como, no, ven, tú ayúdame. Entonces ya están las dos controlando a la niña y ya no se ven solo los recuerdos tristes, que el recuerdo que más tengo en la mente es que la niña está como caída en el hielo y está llorando porque se cayó o algo así. Y eso es lo que Tristeza ve, pero cuando le dice Alegría que venga, se enfoca luego en que los papás están ahí y como que la ayudan a levantarse del suelo, y ya la niña no está triste ahí llorando en el piso, sino como que está riéndose y jijijaja con los papás. Entonces, cuando trabajan las dos, ahí como que se juntan las dos emociones, y es muy bonito porque, bueno, si no lo han visto, miren, o sea, recomiendo. Pero está como el recuerdo pues era azul porque lo tocó Tristeza. Y luego la alegría, que era pues amarillito, luego queda mitad azul y mitad amarillo de alegría. Y es muy bonito porque pues muestra cómo funcionan las dos emociones y cómo se juntan. Y queda un recuerdo tanto triste como bonito. Digo, feliz, perdón. Feliz. Y dije que no iba a hacer el cuento largo, pero lo hice muy largo. Sí, perdón.
Bastante, bastante.
Muy largo.
Un poquito. Tú dijiste ahorita una cosa que está buena, que es, bueno, no lo dijiste así tal cual, pero uno controla sus emociones o las emociones lo controlan a uno. Eso está interesante porque son, no creería que es una sola cosa. En la película es clarísimo que pues son las emociones quien la controlan a ella, pero pues está bueno cuestionarse eso, o sea, ¿qué es lo que a uno lo maneja o quién tiene el control? ¿Quién está en el tablero de control de las emociones? Y para complementar un poco lo que dices, sí, como que la nostalgia es... Yo hago como una diferenciación entre... La nostalgia puede ser un apego hacia... Bueno, no un apego, sino como un recuerdo afectuoso, cariñoso sobre algo pasado que genera tristeza porque ya no está. Y a diferencia de la melancolía, que es como el otro matiz que vamos a ver ahí de este tema, y es algo con lo cual uno tiene un vínculo fuerte y es un apego fuerte, o sea, tiende a ser un poco más difícil de superar, o sea, como que sigue latente conforme va avanzando en la vida y uno no lo termina de superar. De ahí me acuerdo de que espero resumir lo más rápido posible mejor que tú el ejemplo sobre estos dos conceptos, y es la película El origen de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio y no me acuerdo de la otra actriz, pero el cuento va a que en la película crean un dispositivo de ciencia ficción, más o menos, un dispositivo con el cual uno puede tener sueños lúcidos y puedes plantar ideas en la mente, o sea, para que la persona pues crea que está en X o Y situación. Entonces, el protagonista, que es Leonardo DiCaprio, es un tipo que con su esposa estaban trabajando en el mismo proyecto y llega un punto donde ellos se van a soñar, o sea, los dos se conectan en un mismo sueño y crean el mundo perfecto, crean su casa, crean todo, y la cosa se vuelve tan intensa que la esposa ya no sabe qué es realidad y qué es sueño, o sea, como que pierde esa división, y la, bueno, por cierto, spoilers, o sea, si no lo dijimos desde hace un rato, bueno, ahora sí, spoilers en los resúmenes, y entonces cuando ya ella no se da cuenta que es real y que no, ella le dice a él, salgamos de esta realidad. Hay una escena de una escena romántica donde ella está parada en una ventana diciéndole, no, pues tirémonos de acá, igual vamos a estar en nuestro mundo ideal y no pasa nada. Ella se termina suicidando y a él en el resto de la película sigue retomando ese recuerdo de la esposa. La esposa ya no está en el mundo real, entre comillas, en la Matrix. Y cada vez que él empieza a trabajar y a hacer cosas, cuando están en el equipo, porque tienen ahí un trabajo que hacer con la empresa, cada vez que va a hacer algo, o sea, le aparece la esposa para destruirlo, para atacarlo, para hacer algo. Y entonces, ¿por qué uso este ejemplo? Porque es, finalmente la esposa ya no estaba físicamente, ya no estaba en el mundo, pero él seguía abocándola y la abocaba de una manera muy negativa. Y entonces la melancolía creo que es eso, o sea, es adjudicar a una persona a un hecho ciertas propiedades que le siguen afectando a uno a pesar de que hayan pasado X o Y tiempo. A diferencia de la nostalgia, que era como tú decías ahorita, que es un afecto especial sobre algo que pasó, que a lo mejor no fue lo más alegre o lo más saludable tal vez, pero que sí es algo que guardas con cariño, a diferencia de la melancolía, que es algo que sigues guardando con cierto rencor, con cierta tristeza, pero una tristeza nociva, o sea, que no te permite seguir adelante en el día a día, o que estás constantemente comparando esa idea que tienen los abuelos, que pues yo la he escuchado, y yo creo que eso es de todas las generaciones, de que todo pasado fue mejor. Va por ese lado la melancolía, también la nostalgia, porque pues indudablemente pues hay épocas mejores en la vida y uno tiende a recurrir a eso, pero bueno, sin alargarnos, creo que la diferencia es esa, que la melancolía tiene como un enfoque más nocivo de la nostalgia, que la nostalgia puede ser tal vez un poco más constructiva, y eso me lleva como a la idea de por qué en cualquiera de los dos, por qué duele tanto lo que pudo haber sido y no fue, porque siempre, o sea, hay miles de películas sobre eso, o sea, nosotros, yo creo que el cine, por eso usamos tanto las películas, es un excelente referente para explicar este tipo de situaciones, pero ¿por qué crees tú, Gaby, que eso, por qué nos duele tanto ese tipo de momentos donde decimos? Y bueno, en las relaciones de pareja es como muy evidente, ¿no? Pero ese trabajo, ese viaje, ¿por qué duele tanto no haber logrado eso? O sea, como esa sensación de que qué pudo haber sido si otro camino hubiera sido posible.
Muy complejo. Es, no sé, o sea, hay algo que a mí me pasa cuando yo entro en esos pensamientos de ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? O... sí, como en ese trance de, pero lo que hubiera podido pasar, no sé qué, es algo que yo muy consciente tengo que no hacer, porque yo creo que el motivo, ya respondiendo a tu pregunta, por lo que duele, es porque quizá ahora, en el momento presente en el que uno está recordando esos momentos, uno quizá sabe qué hubiera podido hacer en esos momentos. Quizá hubiera podido decir tal cosa, quizá hubiera podido hacer tal cosa, quizá no debí hacer X. Entonces yo creo que es esa frustración de que en ese momento uno no sabía, porque claramente uno hizo pues lo que podía hacer en ese momento, pero es saber que ahora uno tiene como esa posibilidad de cambiar el pasado, entre comillas, que claro, no es posible, pero en la cabeza uno se construye esa idea de sí, yo ahora tengo estas herramientas, sea mentales, físicas, lo que sea, y yo podría, si cogiera esa situación ahora, podría hacerla mejor, independientemente de si es mejor para mí, para la otra persona, en general, lo podría hacer, porque ahora puedo, y es como, pero no puedo, o sea, realmente no puedo, y yo creo que el dolor y como toda esta molestia que causan estas situaciones, es la base, es esa frustración de, no puedo, por más de que quiera, por más de que es como alcanzar algo así con la mano, que uno estira la mano y no alcanza, y es como, pero que uno siente que está muy cerca cuando realmente no es así. Yo creo que ese es el problema, como esa frustración.
Y que nos cuesta mucho aceptar las cosas, nos cuesta mucho decir como, bueno, pues esto fue un instante de muchos, que tal vez a este instante o a este recuerdo le damos una prioridad mayor. Y nos gusta quedarnos ahí por la forma en que nos hicieron sentir, por las emociones que surgieron. Y creo que en ese proceso uno se tiene que conocer muchísimo porque sí, como tú dices, son expectativas tal vez no satisfechas y que en algún momento uno tiene ese anhelo en la vida como, ay, cómo me gustaría volver a ese lugar, volver a comer esto, volver a estar con esta persona. Y la verdad es que hay un poco de capricho en eso, o sea, hay un poco de capricho porque, pues mientras estuvo, qué bonito, y ya lo que sigue, pues sigue, y la vida continúa, y punto. O sea, ya no hay, o sea, suena duro, suena rudo lo que acabamos de decir, pero pues es la verdad, y es más fácil reconciliarse con eso que andar pensando en que el el pasado fue mejor o algo en particular del pasado, y es muy difícil desapegarse, porque creo que uno tiende a pensar que en este momento no es suficiente lo que tengo, y a mí me ha pasado, yo creo que a ti también, que no estás satisfecha con lo que estás viviendo ahorita, pero si llegas a un momento de felicidad, tú dices, por favor, de aquí no me muevan.
Claro, claro, cuando uno está feliz es como, no, yo nunca volvería a mi pasado, pero cuando uno está bien mal, ahí es cuando, está lindo, queda todo.
Sí, uno en ese sentido creo que es muy caprichoso, ¿no? Uno quiere que todo sea feliz, que todo sea emocionante, y más en esta época, o sea, como que bueno, y en esta época yo agregaría que el tema es como de ser cosas o hacer cosas monumentales, o sea, que todo sea así, que bueno, quiero ser influencer, o quiero que todo el mundo me preste atención, o quiero ser súper famoso por lo que estoy haciendo. O sea, como que hay un tema ahí donde sí queremos cosas como muy grandes, y a veces se nos olvida lo simple. Y en ese proceso de olvidar lo simple y lo sencillo, como el día a día, pues es donde encontramos tranquilidad. Ahí ya me estoy desviando un poquito del tema, pero creo que son ciertas cosas que afectan a la nostalgia, a cuando estamos nostálgicos, a cuando estamos melancólicos. Y yo creo, y no sé qué cómo veas tú, pero que sí es importante separar cuando estamos nostálgicos y cuando estamos melancólicos. Tampoco para ser tan trascendentes, porque pues las emociones hay que transitarlas, pero sí decir, bueno, ¿en qué momento esto me está haciendo daño, no? O sea, ¿en qué momento es un recuerdo bonito que hablé, lo que me comentabas, que estabas con tu amiga del colegio de hace ya unos 15 años? 15 años, Gabriela, ya no eres tan chiquita.
15, no, 10, tampoco sabremos.
12, digamos. Entonces, tienes como muchas cosas ahí en común y lo recuerdas y evocas ese momento y listo. Y claro, también yo creo que la separación puede ser también en intensidad. Hay un punto donde como como una escala donde hasta cierto punto es saludable y hasta cierto punto pues es nocivo.
Claro, como o sea, ahí cuando te dices que uno debería identificar cuando está melancólico o nostálgico, yo creo que eso no es posible. Especialmente, bueno, no sé, o sea, si alguien lo puede hacer, mis respetos, pero...
Díganos cómo.
Sí, por favor, invitado al podcast. Pero yo creo que no es posible porque normalmente cuando uno se refugia en esas emociones es cuando uno tiende a estar mal, ¿no? Es como lo normal. O sea, diría yo que es el promedio, ¿no? De yo estoy no estar... Claro, puede pasar cuando uno está feliz porque también, o sea, es como cuando uno llora de felicidad, es lo mismo. Uno puede estar nostálgico aun cuando está bien, pero en general no. Y la cosa es que cuando uno está en esos momentos uno no tiene, siento yo, la conciencia plena para decir... lo que estoy sintiendo es nostalgia y no es melancolía, porque no, o sea, no creo que sea posible. Yo creo que la clave ahí quizá es intentar no irse más abajo. O sea, yo creo que la nostalgia es una espiral, porque al menos por mi lado es como, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho tal cosa, por ejemplo? Y luego lo que a mí me pasa personalmente es que yo pienso, bueno, si yo hubiera dicho tal cosa, hubiera pasado tal cosa. Y entonces ahí luego hubiera pasado otra cosa. Y ahí eso es una espiral para abajo, que uno entre más al fondo se va más complicado de salir tanto de este escenario falso, porque es falso, y más complicado se hace el salirse de la sensación y de esa emoción y ya volver como a la realidad. Entonces yo por eso lo mencionaba al principio, cuando empezamos a hablar del tema, yo creo que lo mejor es restringirse en esos escenarios, como no irse para allá, estar consciente de que simplemente si pasa, bueno, pero no ir al fondo. Yo creo que eso es más útil, más práctico. No sé cómo lo veas tú.
El tema ahí es que cuando eso, hablando de otro enfoque de estas dos emociones, es en los sueños, porque en los sueños se tienden a proyectar mucho ese tipo de cosas. Yo creo que todos los que nos están escuchando y nosotros mismos hemos pasado por sueños muy, muy, muy reales, digamos, donde volvemos a ese momento en el pasado y recreamos otra vez la situación y la recreamos. En la película del origen pasa algo así. Y pues es como un escape mental. Yo creo que es un mecanismo de... Dicen que el cerebro pues es como una computadora y que puede procesar yo no sé cuántos teras de información, pero debe ser como una especie de mecanismo de desfragmentación del cerebro, comparándolo con el tema de los sistemas, donde el cerebro lo que hace es optimizar espacio y creo que en esos procesos se proyectan ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es un proceso neurológico que desconocemos, pero que emocional y psicológicamente nos genera un impacto porque volvemos ahí y lo sentimos como si estuviéramos ahí otra vez. O sea, a mí, yo creo que a ti te ha pasado que tienes un sueño con alguna persona, bueno, como, o sea, lo que hablábamos de los recuerdos del colegio o tal vez de la infancia o de la adolescencia, donde vuelves a ese momento y dices, bueno, empiezas a actuar, pero quieres hacerlo de manera diferente. O sea, es como diciendo, bueno, pues yo no he podido superar esto y el cerebro está proyectando la forma en que lo solucionas. Y entonces te despiertas con esa emoción, con ese sentimiento de que, ay, lo hice bien, pero no era real. O sea, no, nunca pasó. O sea, simplemente era un sueño. Entonces creo que es un mecanismo que puede ayudar. Y sí, estos temas yo creo que se deben mirar en retrospectiva, porque sí, como tú muy bien dices, pues uno en el momento de nostalgia no va a decir, oh, esto es nostalgia grado 5 y melancolía grado 2. Pues no, jamás.
Y, entonces sí, hay algo también que pensé con lo que dijiste y es con los sueños, pero a mí me pasa mucho también con la música. O sea, a mí me pasa que, bueno, como todo el mundo, pero pues yo lo hablo por mí, ¿no? Yo en cierta época de mi vida, pues escucho cierta música, ¿no? Porque uno, pues tal, no sé, en el 2014, X canción, no sé qué, y yo tengo una sola playlist donde tengo todas las canciones que me gustan. Entonces a veces yo la pongo en aleatorio y me salen canciones que yo, por ejemplo, escuchaba en el 2014, y es como un flashback abismal, pero más allá del flashback, yo entro como por esos 4 minutos a una nostalgia fuerte. O sea, fuerte que yo digo, ay, yo quisiera estar en el lugar donde estaba, qué chévere, o sea, y que se acaba la canción es como, wow, deténganse, ¿no? Entonces, justo que mencionabas eso y pensé lo de la música, me acordé de algo que estábamos mencionando y es, ¿crees tú que la nostalgia o también la melancolía puede ser, pueden llevarnos a tergiversar o acomodar hechos y personas en como lo recordábamos?
Sí, además que la música es un motor poderosísimo para ese tipo para mí la música es como la gasolina para el motor emocional. O sea, uno puede estar en un pico de alegría, de adrenalina, o un pico de depresión y de tristeza solo con música. ¿Por qué? Porque la música, cuando uno, y eso está bonito, o sea, porque a uno le gusta un género y no le gusta otro. Hay circunstancias sociales, familiares, culturales, pero también si uno se va un poquito más allá, pues hay una conexión con la letra, que la letra, por ejemplo, puede ser algo que no tiene sentido, pero conectas, o la música, o sea, los acordes, el ritmo. Eso está muy curioso porque, y eso bueno, pues da para otro episodio, que no tenemos el conocimiento técnico para presentarlo ni hacerlo, pero cómo nosotros como seres humanos conectamos con ciertos ritmos y cómo eso detona nuestros recuerdos. Lo que podríamos decir con base a lo que estás diciendo ahorita antes de seguir con lo que me acabas de decir, es que la música en el momento en que uno está viviendo algo es como cuando uno está viendo una película. O sea, uno es una experiencia sensorial porque hay olores, hay colores, hay sensaciones, hay sonidos. Y entonces la música lo que hace es imprimir como ese recuerdo. O sea, todos aquí tenemos una canción que nos recuerda a nuestro primer amor, que nos recuerda a nuestros amigos del colegio, que nos recuerda a nuestra familia. Y esas son evocaciones casi que imborrables de nuestra mente. Entonces, entrando ya a lo que dices, yo lo que creo es que cuando todo este cóctel está mezclado, entonces, ¿qué hacemos? Creemos que a lo mejor la persona con la que estuvimos en el pasado es mucho mejor de lo que realmente era. Me explico, o sea, mejor en términos las necesidades que nosotros teníamos, a pesar de que en los hechos la persona pues no era la persona más ecuánime ni saludable para nosotros en ese momento. Pero nosotros tendemos a proyectar como todo ese tipo de cosas y por ende, cuando recurrimos consciente o inconscientemente a la nostalgia, decimos, oiga, es que esa persona me hacía sentir especial, me cuidaba, bla, 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 un montón de cosas que son cosas que la misma nostalgia y la nostalgia no es que sea así como un duendecito malvado que esté ahí como para favorecer o enturbiar los recuerdos, pero sí es algo que que puede, ¿cómo se llama eso? Como sobredimensionar las facultades o los hechos de cómo realmente fueron. Por ejemplo, que uno diga, bueno, pues es que yo me acuerdo que yo con esa persona fui a una cena y entonces había, porque hay evocaciones así, si uno está enamorado, multiplícalas por
Claro,
10.
claro.
Uno dice entonces, no, que era una noche y la temperatura estaba increíble, que habían velas, entonces había música en vivo y esa música en vivo entonces consiguió que eran violines y entonces la comida estuvo increíble, comimos pizza, bueno, no, pizza está como muy X para una cena muy romántica, pero comimos algo especial y entonces se hace toda una construcción al respecto y en los hechos, pues ni tal vez el restaurante no estaba tan bonito, era un restaurante muy normal, la comida estaba normal, pero por el solo hecho del valor agregado, digamos, que uno le pone porque simplemente a esa persona le gusta, sobredimensiona totalmente la situación y por ende sobredimensiona la melancolía y la nostalgia.
Claro,
O
y
sea.
yo creo que eso también puede pasar mucho en el aspecto negativo. Si hay quizá un rencor o un tema no solucionado, que uno puede exactamente lo mismo que mencionabas, pero lo contrario. O sea, algo que quizá te afectó o alguien que te dijo X cosa o algo, como verlo, que en el momento, claro, te dolió, te hizo llorar, etcétera, pero la. Diría yo que ahí jugaría más la melancolía o la nostalgia, no sé, ahí sí quedo yo corchada con mi propio ejemplo, pero es como que uno es como que piensa, no, yo estoy destrozada, eso me destrozó, y sí, me hizo daño, pero realmente es como lo estoy viendo ahora, o sea, yo creo que funciona en ambos, en ambos lados, y yo creo que mucha gente solo ve la nostalgia como lo bueno y no lo ve como lo malo, y también creo que es importante, pues mencionarlo, porque también se ve mucho como, yo creo que a todo el mundo quizá le pasa, solo que la gente no lo nota o no nota que quizás nostalgia, porque la nostalgia suele relacionarse con solo ver las cosas como si fueran buenas, cuando también puede ser al contrario. Y el problema es que cuando pasa al contrario, pues al final si uno lo ignora y piensa que realmente es así y no se da cuenta que está sobredimensionado cualquier problema que sea del que se esté hablando, pues es algo que al final nunca se va a solucionar. Con la nostalgia
Además
diría
que
que es más
eso,
fácil.
sí, perdón, además que eso también responde al sesgo cognitivo que tenemos todos los seres humanos de darnos más valor a nosotros mismos. O sea, que nosotros tenemos, era un estudio que hicieron en Estados Unidos, de esos millones de estudios que hacen, que hablaba de que nosotros tenemos una percepción 10% más favorable de nosotros mismos de cómo nos ven los demás. Entonces, si tenemos ese sesgo hacia nosotros, pues obviamente lo vamos a tener hacia algo que nos agradó y vamos a sobredimensionarlo. Ahora, hay algo que bueno, que eso es, también te quería preguntar, pero antes es como, creo que el problema de la nostalgia y la melancolía conforme van pasando los años es que uno vive muchas vidas dentro de una vida, suena medio poético eso, pero sí hay. O sea, la persona que uno, o sea, yo tengo 35 años, por ejemplo, entonces el Carlos que era de los 0 a los, digamos, a los 8 años, de los 9 a los 16, de los 17 a los 25 y así sucesivamente, tú puedes contar fácilmente en tu vida unas 5 o 6 versiones de ti. Y la cuestión de analizar eso en retrospectiva es que, pues si tú vives con un recuerdo de tu tercera versión, analizado desde tu quinta versión, pues no hace match, no es lógico, o sea, no tiene sentido, porque a lo mejor estás diciendo, ay, bueno, es que ese momento fue muy bonito, pero era para esa versión de tu ser, o sea, era como, pues funcionaba. Y ojo, también quiero, que, o sea, como en lo que estoy tratando de articular es, claro, pues hay recuerdos imborrables como, no sé, los abuelos, los que tuvimos la fortuna de conocer a los abuelos o con nuestros papás, nuestros amigos cercanos. O sea, por más dura que sea la vida y por más triste, siempre va a haber un recuerdo entrañable. O sea, siempre va a haber algo bonito y está bien, o sea, está perfecto porque eso nos reconecta con nosotros mismos. También es como un proceso de reubicarnos. Y lo que voy con esto que acabo de decir es decir, como, bueno, este fue como mi recuerdo bonito, mi nostalgia, volviendo al punto, o sea, la nostalgia es una conexión con algo bonito y tengo nostalgias en diferentes partes de mi vida. El problema es cuando entra la melancolía, porque la versión quinta tuya desea algo de tu tercera versión con apego o con cierta aferración, y es como, pues ya no, porque ya pasó mucho tiempo, ya esa versión no existe, y además, pues ya tú tienes otras expectativas, ya no tienes la misma, digamos, salud, ya no tienes la misma capacidad física, mental, o sea, ya no eres la misma persona corporal ni mentalmente. Entonces, estarse aferrando como a esos recuerdos, pues es nocivo porque pues te estás estancando en el pasado. Es como si el tiempo no hubiera pasado por ti. O como esa idea, que es una idea muy fuerte, que es de que hay personas que llegan, que mueren, que como que mentalmente mueren a los 30 años y físicamente como hasta los 70 y viceversa. Entonces, bueno, ahí creo que me alargué un poquito, pero sí quería mencionar ese punto porque me parecía interesante que uno en estos temas de melancolía y nostalgia tiende a comparar peras con manzanas. O sea, tiendes a comparar una mejor versión tuya con una que no fue tan favorable, o que no, o no en esos términos, pero que a lo mejor tenía otras expectativas y tenía otros sueños. Y eso ahora sí me lleva a la pregunta, que es, ¿tú crees que uno tiende, o sea, cuando uno cae en esta melancolía nociva, uno tiende a comparar como la situación, lo que acabo de decir, como a comparar lo pasado con lo actual? O sea, y eso porque creo que es importante, porque entonces si uno está en esa comparación, pues uno no disfruta el presente por estar esperando que lo que pasó antes pues sea ahora. ¿Sí me hago entender más o menos?
Sí, sí, y yo creo que tienes razón, pero yo quisiera darle también otra perspectiva, tomando lo que nombrabas de las versiones, porque eso me parece muy útil, y es lo que decía con la nostalgia. Muchas veces la gente, solo la gente, yo y todo el mundo, o sea, en general, lo relacionamos con cosas, bueno, yo miro al pasado porque era más bonito, pero no nos enfocamos en lo negativo. Yo creo que va por lo mismo, o sea, yo creo que esa nostalgia y esa melancolía que nos lleva a recordar el pasado y a quedarnos ahí, sí creo que nos lleva mucho a comparar el antes y el ahora, pero por lo que mencionaba yo de la frustración. Y es tener la frustración de, bueno, yo sé que si pudiera volver a tal escenario, mi versión 5 haría tal cosa, que mi versión 3 hizo esto y esto, porque bueno, mi versión 3 no coordina, pero mi versión 5 sí, y yo lo podría hacer. O sea, si yo solo pudiera volver y hacer las cosas como las podría hacer ahora, todo sería mejor, yo habría hecho tal. Entonces, esa comparación constante entre lo que era antes en general y lo que era yo como persona, o las otras personas, pero ahí uno no debería estar comparando porque no sabe, pero lo que era yo, lo que era la situación, podría ser mejor ahora porque yo soy ahora otra persona, pero no es coherente. O sea, me pareció muy bueno el ejemplo que diste de las versiones, porque creo que de eso se trata. O sea, esa comparación constante no sirve de nada. Y se hace constantemente, valga la redundancia, se hace todo el tiempo, y es como, no tiene sentido porque no es lógico. Y ese es el problema, que al final uno pues no puede meter lógica en la nostalgia y en la melancolía, pero es ese comparar. Por eso mencioné que yo, cuando siento que estoy empezando a sentirme así, como que empiezo a ponerme un límite, como una pared mental de no, más allá de X tiempo o más allá de X escenario, no vamos a ir, Gabriela, no, porque ahí es cuando uno empieza con las comparaciones con mi versión 5. Mi versión 5, si volviera al pasado, ya estaría en el éxito, pero no, no importa, porque la versión 5 está donde tiene que estar y la 3 ya no está. Entonces yo creo que sí se hace, y es por toda esa frustración de querer controlar toda nuestra vida, que al final es inútil, y al final por eso es que mucha gente se queda ahí donde está, lo que decías de a los 30.
Y no solamente pueden ser como momentos donde uno dura semanas, meses estancado, y está bien, o sea, yo creo que hace parte de la vida, pero que no sea un patrón de años, o sea, tampoco llegar a ese punto.
Es que todo, yo también quería decir con lo que mencionas, como un disclaimer, es todas estas cosas que estamos mencionando, sí lo estamos viendo como, bueno, estamos intentando, ¿no?, verlo como desde un punto muy general, tanto lo negativo como lo positivo, pero al final estas cosas son humanas, ¿no? O sea, yo creo que dejar claro el hecho de que es normal sentir nostalgia, es normal sentir melancolía, o sea, es normal. Yo creo que por eso digo, todo el mundo lo ha sentido en algún momento, de añorar un momento del pasado, añorar relaciones que se tuvieron, bueno, tantas cosas que uno puede anhelar, nostalgia, ¿no? Y nuestro punto no es decir como, vengan, no sean nostálgicos, no, de eso no se trata, porque tampoco, muchas de las cosas que hablamos acá, o sea, yo siento que la magia es ser humano, o sea, la magia de toda la vida y todo es aprender a jugar con todas esas cosas que somos nosotros, que sentimos, etcétera. Entonces, claro, no se trata de evitar la nostalgia, no se trata de evitar la melancolía, porque al final, en lo personal, yo creo que esas son pequeñas magias de la vida, que no es como uno quisiera que fuera siempre, pero al final, como siempre, en retrospectiva, uno dice, claro, ese momento tenía que estar ahí, por X cosa, lo que sea. Entonces, sí, hacer nada más como la aclaración de que no estamos solo queriendo decir, miren, supérenlo, ¿sí? No, no se trata de eso. Y bueno, ya después de hacer el pequeño disclaimer.
Sí, y además agregaría, perdón que te interrumpa ahí, o sea, al final toda narración tiene detrás una confesión y en parte muy
Carlos
profunda.
Carlos 2024.
Y esa frase no es mía, no me acuerdo dónde la saqué, pero no es mía. Y de hecho muchas de las cosas que compartimos acá pues son interpretaciones nomás y pues parte de lo que hemos vivido y como nos ha tocado. Que suena como medio triste porque dice a mí, pero ¿por qué todas esas cosas?
Pero ya, ¿no?
Sí, pero ya cálmense, amigos, ya yo también. Pero no, a lo que voy es, finalmente es una opinión. O sea, lo que nosotros buscamos y justo el eslogan del podcast ya es, o sea, bueno, lo que hemos trabajado es pues explorar el universo que compone nuestro cuerpo, nuestra mente. Y finalmente nuestra opinión hace parte de la opinión de muchísimos más. Y bueno, hay personas que realmente se han dedicado como a temas emocionales y psicológicos y demás, pero sí queremos pues traer esas cositas que como que a veces nos han funcionado, como que a veces en charlas con amigos, en charlas con cafecito y así han resultado interesantes y es justamente lo que buscamos compartirles y ya quería agregar eso al disclaimer y algo ibas a decir.
Luego de este inciso, este gran disclaimer, ¿alguna vez has llorado tú por nostalgia, hermanito?
Sí, y borracho. Borracho se me...
No,
se me...
Es que, no, no hay que decir borracho porque ahí ya ahí tocamos.
ya ahí tocamos fondo.
Eso es otro camino.
Eso es otro camino y es uno muy oscuro, por cierto. No, la borrachera a uno le explota la nostalgia horrible. No, bueno, las dos. O sea, bueno, aquí, como ya se habrán dado cuenta, pues buscamos como aclarar cuáles son las dos opciones, la melancolía y la nostalgia. Y la borrachera es el mejor momento para detonar los dos, porque yo no sé, bueno, no recuerdo mucho cómo te da la borrachera, pero en la borrachera hay un escenario donde uno le da la querendona, le decimos en Colombia, que es como le da por querer a todo el mundo, o sea, decirle a los amigos, no, es que usted es muy importante en mi vida, que no sé qué, que lo amo, lo adoro. Y entonces se me acaba de ocurrir una forma muy particular de explicar la melancolía y la nostalgia. Entonces, la nostalgia puede ser por el lado de los amigos con los cuales uno mantiene una buena relación, y la melancolía es cuando le da por llamar a la ex a las 3, 4 de la mañana, dejarle un audio del cual a las 6, 7 horas uno ni se va a acordar y uno se va a preguntar, ¿qué hice?
¿Qué hice?
Esa es la melancolía, cuando uno no ha terminado de resolver ciertos asuntos y los ejecuta de esa manera, de una manera que pues no es la mejor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí he llorado por, yo creo que más por melancolía, porque pues es que pues en realidad uno tiene que entender muchas cosas en la vida que lo superan a uno, que uno no está listo ni tiene el entendimiento, lo que decía las versiones pasadas, que claro, pues uno tal vez pudo haberle dicho a esa persona cuánto lastimaba o cuánto, o en el lugar donde uno estuvo, pues cuánto pudo haber hecho, cuánto estaba en las manos de uno haber hecho algo más para permanecer más tiempo en ese lugar, o con familiar o con cualquier sitio o persona, pues como que hay ese sentimiento. Y lo que decimos sobre el disclaimer, o sea, yo personalmente creo que uno lo que tiene que, o lo que me ha funcionado es, déjalo ir, o sea, que el llorar sea un canal de desahogo, como todos lo hemos hecho, y trata de manejarlo de la manera más sabia posible. Y es difícil, porque pues no todos tenemos como la claridad, ni nos interesa el desarrollo personal de la misma manera, sino que simplemente somos, somos consecuencia de actos aleatorios en la vida, de la fortuna, de la providencia. Y tener ese pensamiento, pues es parte de la autoconciencia, lo que decíamos en el anterior episodio del autoconocimiento. Y volviendo al punto, pues no se emborrachen. O sea si
por
tienen,
favor, controles.
Si tienen emoción, bueno, emborráchense, pero emborráchense felices y no le dañen el rato a alguien más cuando están así en su melancolía ni en su nostalgia, porque eso es demasiado tóxico. Pero sí lo he hecho. O sea, sí, he pasado un par de ocasiones ahí con la borrachera y el llanto. ¿Y tú?
No, yo sí, gracias a Dios ya no. Gracias a Dios, yo he crecido, he madurado. Es porque ya no tomo, porque cuando tomo, ni les cuento. Ni les cuento. Pero sí, o sea, yo creo que la borrachera es como muy, ¿cómo se dice? Como un detonante de todo eso. Pero yo, en lo personal, creo que estoy, lo que decías de que mucha gente tiene perspectivas diferentes frente al desarrollo personal y todo eso. Y yo en este momento estoy en un punto en el que yo creo que la nostalgia no es como tal constructiva. Yo, o sea, yo lo estoy diciendo de yo. No tomen mi nada más estoy contando. O sea, porque pues es por las experiencias que he vivido y todo eso que he llegado a esa conclusión. Pero no lo veo como una herramienta. Lo veo más como, bueno, no como una herramienta que estoy hablando, no. Lo que quería decir es, la nostalgia puede ser constructiva, pero para ocasiones muy selectivas. Yo creo que no es del todo mala, pero creo que no se debería como de ninguna forma romantizar, es muy peligroso. Por eso digo que yo cuando siento nostalgia me permito sentirla, porque hay gente que no, o sea, he visto, yo he escuchado pues gente contar sus historias y tal, y a veces es muy rehaciente a sentir nostalgia o a pensar en el pasado así. Y yo no estoy de acuerdo, o sea, creo que no hay que tocar ninguno de los extremos, pero la nostalgia simplemente, como lo decías, hay que dejarla ser. Yo creo que es dejarla ser para mí y sentirla como una emoción bonita, como literalmente escuchar una canción 4 minutos y ya. O sea, creo que esa es la mejor forma en la que yo he podido estar con la nostalgia. Y el problema, por ejemplo, con una borrachera es que ya uno pierde ese control de, bueno, son solo 4 minutos. Uh-huh. Y ahí no me gusta. O sea, yo no considero que como otras emociones, esto soy yo, de nuevo, soy yo. No considero que la nostalgia como otras emociones pueda ser útil dependiendo del momento. No, yo creo que es algo que se debe visitar de vez en cuando. Y chévere, jiji, jaja, hasta ahí. 4 minutos y ya está. O sea, creo que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado y hay que intentar como tener una cierta conciencia. No tanto como lo que decíamos antes de hoy estoy nostálgico grado 3, no. Pero sí estar como consciente, bueno, estoy nostálgico, ¿por qué? ¿Qué es lo que le estoy guardando de este anhelo? ¿O qué es lo que quiero que esté y que ya no esté? O cosas así, como intentar analizar la situación en sí, como intentar de a poquitos encontrar como la respuesta, porque no creo que se trate de soluciones, porque luego, pues, es un círculo vicioso. ¿Para qué encontrar una solución de algo que ya no necesita una solución? No se trata de eso, sino simplemente, bueno, verlo y conocerse un poco, y ya. Eso es como yo veo la nostalgia, realmente. Entonces,
además que hablando sí, ahí creo que entramos a, ya hablamos un poquito de la parte no tan agradable de estos dos sentimientos, pero hablando tal vez de los beneficios, se podría decir que uno, si uno aprende a gestionarlo bien, pues uno se da cuenta que la vida no para, que la vida sigue, que lo único permanente es el cambio, por más cliché que suene. Y en esa realización, pues uno se da cuenta que uno no se puede aferrar a cosas. No hay nada más bonito que uno estar en la noche con audífonos y poner una canción que te devuelva unos años. Es increíble, o sea, yo creo que todos lo hemos hecho. Y está perfecto, porque pues si uno está cansado del día, del trabajo, del estrés, pues eso está muy lindo. Y sí, recordar momentos, además que uno por lo general desarrolla su gusto musical hasta cierto punto y el resto de los años de tu vida casi que repites, digamos que el 80% de los artistas que te gustaron desde la pubertad, los sigues escuchando todavía probablemente, y ese otro 20% pues lo vas modificando, pero tu base musical ahí está. ¿Por qué? Porque está arraigada a toda tu nostalgia, a toda tu melancolía y a todo lo que le quieras agregar pues en los años posteriores, en ese 20%. Pero entonces creo que lo bonito de eso es que sí, es un mecanismo de alivio, de relajación que puede tener el cerebro y el cuerpo, como de soltar emociones Y esa es como la invitación que nosotros queremos hacerles, o sea, que tal vez no estancarse como en lo estático, como en nada, que es que yo quería que estas cosas fueran así, con estas características de esta manera, porque, por ejemplo, en el caso de pareja, o sea, si llega alguien a tu vida que es una super persona, pero simplemente no tiene ese algo melancólico que tú todavía recuerdas de esa persona, que a lo mejor esa persona ni lo tenía, pues no vas a aprovechar a esa super persona que tienes enfrente de ti. Y eso es muy normal. O sea, eso pasa a diario. O sea, eso. O sea, bueno, y vuelvo al punto. O sea, no solamente con las relaciones de pareja, yo lo menciono varias veces porque es con lo que mejor lo podemos entender, porque es doloroso y es complicado de digerir. Pero con un trabajo, puede ser con un viaje, puede ser con un amigo. Y entonces, volviendo al punto, sí, yo creo que es un mecanismo de relajación. Siempre y cuando sea entendido como que la vida es impermanente y además pues qué bonito olvidar sus orígenes. Nosotros dos estamos lejos de nuestros países y tratar de conectar con esa versión donde éramos más pequeños y nuestros papás nos cuidaban, o con nuestros amigos y nos cagábamos de la risa de las cosas que hacíamos en esa época. Eso está increíble porque eso nos recuerda quiénes somos. Y curiosamente nos hace entender para dónde vamos, porque uno dice, bueno, yo vengo de acá, estoy acá, y mi futuro va hacia allá. Y ahí es donde la nostalgia pues se volvió como muy poderosa. Y a nivel creativo ni se diga, o sea, yo estudié publicidad y diseño, y cuando uno vuelve a ciertas cosas, pues ahí uno dice, bueno, pues a mí me gustaba mucho este hobby, o me gustaba mucho el diseño industrial. Yo empecé estudiando diseño industrial. ¿Cómo puedo conectar eso con lo que me está complicando hoy en día en el trabajo? O puedes encontrar a alguien que te decía, no, es que tú eres de tal manera y hablabas de cierta forma y eso te ayuda a mejorar tu comunicación, por decir algo. O sea, funciona a muchos niveles, pero la reflexión es, la nostalgia hay que aprenderla a gestionar, hay que aprenderla a llevar como muchas emociones, como la película Intensamente, volviendo al origen y al ejemplo que citabas. Y tratarlo de llevar de la forma más bonita posible, porque la melancolía es un camino muy oscuro, es un camino que emocionalmente puede ser muy atrayente, puede tener como una magia ahí oscura, pero definitivamente no hay que quedarse ahí, porque, insisto, la vida sigue y no sé qué beneficios veas tú en tus melancolías y en tus nostalgias que puedas compartirnos.
Yo creo que es muy bonito, o sea, lo que digo, yo creo que yo, por ejemplo, soy fan de las canciones tristes, me encanta. Y yo he aprendido a verle la belleza a la tristeza. Muy poético. Estamos hoy muy poéticos. No, pero de verdad a mí me gusta mucho la tristeza como tal, porque nos enseña mucho, o sea, no en el momento, ¿no? En el momento que la estoy sintiendo es como, mátenme ya. Pero cuando uno la analiza como una emoción, la tristeza es algo muy bonito, la nostalgia lo pueden ser. Entonces, todas estas cosas me gusta mucho vivirlas y sentirlas, pero lo que digo, yo lo intento controlar mucho también, por ejemplo, con lo que decías del hecho de estar tan lejos de mi familia, de mis amigos, cuando yo escucho unas ciertas canciones, yo diría que son unas 5 canciones que yo escuchaba cuando iba en el carro una vez de vacaciones, yo vuelvo totalmente a ese momento y llega un punto en el que ya digo, me voy a matar porque no tengo 14 años. Y ahí es cuando yo tengo que quitar la canción y digo no más, porque ya no más. Entonces, si lo logro controlar, yo creo que es algo muy bonito y es algo que me ayuda a conectarme mucho conmigo misma. Creo que es lo más bonito del asunto, que si uno lo sabe manipular, entre comillas, puede ser como una droguita que no hace mucho daño, como un postrecito. Que claro, si uno se pone a comer como loco, le da diabetes, pues lo mismo. Yo creo que es como ese postrecito que hay que disfrutar de vez en cuando. No, de vez en cuando no, o sea, mesuradamente. Mesuradamente, como diría mi mamá. Y se pueden hacer muchas cosas bonitas. Por ejemplo, hay una gran canción. Se llama The One de Taylor Swift. Sí, lo dije. Y es muy bonita porque es una canción de nostalgia y se supone en la canción que habla de una persona. Pero ahí me llamó mucho la atención lo que dijiste. Muchas veces es una persona, puede ser un tiempo, puede ser un lugar, un olor, o sea, tantas cosas por las que no puedes sentir nostalgia. Y la canción yo la escucho cuando tengo nostalgia y siempre la acomodo al momento al que quiero sentir nostalgia, que es como mi forma de manipulación. Entonces yo diría, eso, jueguen con la nostalgia, jueguen con sus sentimientos, bueno,
Jueguen con sus sentimientos, úsense, explótense.
Con calma. Pero sí puede ser algo muy bonito si se tiene en cuenta que puede ser. Si solo se ve como algo malo, pues no.
Sí, y con esto creo que podemos dar por cerrado el tema, el episodio. Como ven, les presentamos la nostalgia y la melancolía desde varias perspectivas con diferentes matices, porque creemos que es un tema del que vale la pena hablar y no simplemente andar en automático por la vida como a veces lo solemos hacer. Y me gustó como que hablamos como de la parte racional, la parte en el cine, la parte de pareja, la parte de estar lejos de casa, estar lejos de los amigos y demás. Y justamente eso es lo que les queremos compartir. Y si fuera en una sola frase, Gabriela, ¿qué podrías decir acerca de la nostalgia a nuestros oyentes? ¿Qué les podrías compartir?
Vívanla. Vívanla con cuidado. Pónganse límites y no se vayan. No, no dije una frase. No sé. No sé. Mi respuesta es no sé.
Mi respuesta no sé, hagan lo que quieran,
Mi
gracias a
respuesta
Dios.
es volver a escuchar el episodio a ver qué queda.
Y agarren una frase de esas que dijimos, muchas gracias a Dios. No, yo los dejaría con una frase que es: acompáñenos en el siguiente episodio para seguir explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente, ya sea con nostalgia o melancolía, pero siguen por acá
Qué buena frase.
escuchándonos. Exactamente. Y no se olviden que estamos en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, estamos en Instagram otra vez, ahí publicando cositas y demás. Y nada, pues nos encontramos entonces en el próximo episodio. Hasta pronto, Gabrielita, un gusto saludarte como siempre.
Un gusto, Carlitos. Adiós a todos.
Adiós, bye.
Muchas, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en este nuevo episodio. Y para todos los que llegaron hasta acá, les dejamos ahora un regalito, unos pequeños bloopers, un detrás de escena de nuestro proceso de grabación. Chao.
Que tiene el llanto en la nostalgia. Y ahí, pues tú te despilfarras.
Te explayas.
Eso. Claro, porque ahora todo el mundo, como todo, se va a la mierda. La gente quiere recordar épocas en las
Uy,
que
pero ¿por
no.
qué tan grosera, hombre?
Perdón. Llorar y llorar.